Salamu alaikum. En el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de los mundos, que no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Alá, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Alá del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Alá guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Alá decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Alá único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Estamos cerca de Ramadán. Alhamdulillah, queda ya muy poco. Un mes que es importante para nosotros, aparte por otras muchas cosas, porque es el mes en que se reveló el Corán, el Sagrado Corán. El mes en que Allah subhanahu wa ta'ala envió el sello de la profecía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y con este mensaje. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al Bácara, y en la Lía 185. El mes de Ramadán es aquel en el que se hizo descender el Corán como guía para la humanidad, con pruebas claras de dirección y de discernimiento. Es decir, que si todos los seres humanos siguiéramos esta guía, que es el Sagrado Corán, este mundo sería un mundo de paz, donde las consideraciones morales de todos los que vivimos en él serían, mashallah, serían exquisitas. Sin embargo, esto no es la realidad. Esto no es lo que pasa, esto es lo que debería pasar. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el mensaje que traigo, se refiere al Corán, es como una fuerte lluvia que cae sobre la tierra. Una parte de la tierra recibió la lluvia y a partir de ese momento y de lo que existía en la tierra produjo plantas y vida. Cayó, hay una zona de donde cae esa lluvia que florece y es beneficiosa para todo el mundo. Otro trozo cercano de tierra tomó el agua y lo almacenó, poniéndolo a disposición de la humanidad para que la bebiese. Y una tercera porción de tierra no aceptó el agua de lluvia para almacenarla ni la absorbió para dar fruto. Continúa diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam: en la primera etapa, la tierra toma y da. Es decir, en la primera que trae, ¿no? Ahí tiene semillas, ingredientes y florece. Está hablando de los musulmanes. Los musulmanes recibimos ese mensaje, lo absorbemos, lo utilizamos y damos. En la segunda etapa, continúa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toma y da, pero no la usa. Está hablando de la gente del conocimiento, que tiene mucho conocimiento sobre el mensaje, pero que no lo practica. Sirve para nosotros recibir información de él, pero no nos sirve su ejemplo. Y en la tercera, la tierra, continúa el profeta sallallahu alaihi wasallam, no es afectada por la lluvia, ni la absorbe, ni la usa, ni la da. Es decir, no hace nada con el agua, le resbala el agua de la lluvia, ¿no? Que esos son los incrédulos. No aceptan el mensaje, ni lo usan, ni quieren saber nada de él, ni producen nada con él. Y muchos de los problemas que existen hoy en día son justamente porque el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala cayeron en personas que tienen corazones que no son capaces ni de absorber, ni de usar, ni de dar nada a cambio a través de ese mensaje. En uno de los frontis, lo hemos leído en alguna otra ocasión, uno de los frontis del edificio de la Organización de las Naciones Unidas, organización que se supone que está ahí para mantener la paz y la seguridad en el mundo, aunque hace muchísimos años que no lo consigue. Hay escrito un poema de un poeta persa llamado Mohammed Shams ad-Din, más conocido por Hafid Chirac, de Chirac, Hafid porque conocía el Corán completo. Y ese poema dice: todos los hombres son de un solo cuerpo. Si un miembro del cuerpo de la humanidad causa daño a otro miembro, no es digno de pertenecer a la raza humana. Si una parte de la humanidad hace daño a otra, no es digna de pertenecer a la raza humana. Actualmente hay muchísimas guerras, tenemos una ahora aquí cerquita, muchísimas guerras. Y estas guerras son debido a veces porque hay fuertes divisiones internas dentro del país de gente que no se quiere mutuamente y busca conflicto, pero otras veces son gente de fuera de otros países que ingieren dentro de sus territorio y provocan para que haya guerra porque están buscando algún tipo de interés, ¿no? Ya sea económico, comercial o lo que sea. Y esto se cumple porque, esto pasa así porque no se cumple ese poema de Hafiz al-Sirak, ¿eh? Por lo menos en alguna parte de la humanidad. Por cierto que este dicho realmente lo que está definiendo es claramente el ser humano cómo tiene que ser en el Islam, ¿eh? Es todo una unión, como dijo también el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en un hadith. En un cuento de la tradición islámica había un hombre que se perdió en el desierto y estaba muriéndose de sed. Estaba muy agobiado, muy débil, botado en la arena, cuando vio pasar una caravana y como pudo, porque no tenía mucha fuerza, levantó la mano y la caravana lo vio y se acercó a él, ¿no? Entonces, cuando llegaron a donde estaba él, dice, mira, este hombre, el hombre dijo, agua, es decir, lo que necesitaba en primer lugar es que le dieran agua, ¿no? Y entonces el jefe de la caravana dice, mira, traigan un pellejo para que beba agua, este hombre está muriéndose de sed. Pero entonces otro que estaba allí del grupo dice, no, no, un pellejo es muy pesado, seguro que está muy débil, no puede con él, mejor vamos a traerle una botella y un vaso. Y otro que había allí dice, un vaso de cristal, no. Porque como está tan afanado por beber agua, seguro que rompe el vaso y se hace daño. Mejor un vaso de madera. Y otro dice, pero mira, si tenemos vino aquí, ¿por qué no le damos vino en vez de alcohol, que es más nutritivo? En vez de agua, perdón, que es más nutritivo. Entonces otro dijo, mira, pero mira, a lo mejor es musulmán, que está aquí en el desierto. Esta gente no era musulmana. Hoy les vamos a obligar a que cometa una grave ofensa a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y otro dice, mira, yo tengo experiencia en medicina y enfermería, y yo creo que antes de darle agua, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo a la sombra. Y así estaban discutiendo todos hasta que el hombre falleció, muerto de hambre. Y claro, así, de esta manera, es como está el mundo actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque están discutiendo siempre por cosas que no son fundamentales, ¿no? Que es parar la guerra, eso es lo importante, parar la guerra, que se acabe la matanza de hombres, mujeres y niños. Eso no es lo que discuten, empiezan a discutir y a preocuparse por cosas sin importancia. ¿Y qué ocurre? Que las guerras continúan, los conflictos continúan. Sin embargo, el Islam da derechos, y lo hemos visto en otras ocasiones, universales a toda la humanidad, que deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Si no puede haber ningún motivo, ningún ser humano puede decir nada para que no se cumplan. No hay ninguna condición para poder evitar que se cumplan estos derechos universales dados por Allah, como por ejemplo la vida. Porque el Islam siempre, cualquier cosa que sea beneficiosa para un individuo o la comunidad, venga o no venga el mensaje de Allah, pero si es beneficiosa, el Islam lo acepta, ¿vale? Y no solamente lo acepta, sino lo promociona. Sin embargo, cualquier cosa que sea perjudicial para un individuo o para toda la comunidad, el Islam lo prohíbe. Por eso decimos muchísimas veces que el Islam es totalmente conciliador, está totalmente de acuerdo con la fitra del ser humano, con la naturaleza del ser humano. Nunca va en contra de su naturaleza. El Islam le da tanta importancia a amar a la humanidad, por supuesto amar a Dios, ¿no? Pero amar a la humanidad también, que advierte de que algunos que se hacen llamar musulmanes pequen de formulismo y se olviden de lo importante, ¿no? Por ejemplo, me pasó todo el día rezando, ¿no? Todo el día haciendo actos de adoración, y viene alguien y me pide y no le doy. Acabo de salirme del camino, acabo de hacer un haram. ¿Por qué? ¿Qué es un haram? Desobedecer a Dios. Dios dice que seas caritativo, no te dice, si te apetece un día ser caritativo y si no te apetece otro día no lo eres. No, no. Alá te dice, sé caritativo si quieres ser de los creyentes. Entonces, si no obedeces, estás cometiendo un haram. Así de sencillo y de fácil. Claro, el salat acerca a Dios, pero no dar caridad te aleja de Dios, es decir, que te ha echado de nuevo del camino. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca al-Bakra y en la ley 277. La piedad, es decir, el taqwa, no consiste en orientarse hacia el oriente o hacia el occidente, sino que consiste en, ahora nos habla primero de la creencia, ¿no? La aqida, creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas. Ahora nos habla de actos importantes, hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, porque todos los seres humanos somos unos egoístas con respecto al dinero y la riqueza, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros insolventes, a los mendigos y a los prisioneros. Ahora nos habla de actos de adoración, es decir, que también son importantes, ¿eh? No voy a dejar de hacer salá y solamente ser caritativo, ¿no? Hacer la oración prescrita, pagar el zakat Y ahora nos habla de comportamiento, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, en la desgracia y en el momento del enfrentamiento del enemigo. Estos son los justos, estos son los que tienen tacua, estos son los que son temerosos de Dios o los que son piadosos. Esta aleya describe claramente cómo tiene que ser una conducta bondadosa, ¿no? Y cómo tiene que ser el amor al resto de los seres humanos, porque amamos a Allah, siempre lo hemos dicho, amamos al Creador, amamos a sus criaturas. Y a esto es lo que se llama habitualmente moralidad, ¿vale? Que es el conjunto de normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar una comunidad de seres humanos, ¿vale? Pues todas esas conductas están en el Sagrado Corán. Y uno de los mejores ejemplos en cuanto a conducta es, pues, los mensajeros, ¿no? Y uno, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Toda su vida es un ejemplo para que nosotros deberíamos seguir, ¿no? Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Tabarani: mi Señor me ordena 9 cosas. La primera, como que es la más fundamental de todas, tener taqwa, ¿no? Cuando esté solo o cuando esté entre multitud, da igual si estoy solo o acompañado, tengo que tener siempre taqwa. Segundo, ser justo y honrado cuando esté contento y cuando esté enfadado, ¿eh? Porque a veces me lleno de ira, voy a ayudar a esa gente, ¿no? ¿Eh? No, cuando esté contento y cuando esté enfadado. Vivir moderadamente, sea rico o pobre, es decir, que aunque tenga mucho, no voy a vivir con exceso. Mantener buenas relaciones con los parientes, incluso aunque ellos no lo hagan, aunque ellos no me quieran. Dar al que nada te da. Es decir, cuando tú das caridad, no tienes que esperar ser recompensado. La das por la causa de Allah. Perdonar al que te hace daño, aunque te duela mucho, ¿no? Aunque decidas no volver a hablar con él, pero por lo menos sí le perdonas, limpias tu corazón. Contemplar mientras permaneces en silencio, es decir, que no pierdas el tiempo, ¿vale? Mencionar el nombre de Allah mientras habla. Esto no quiere decir que estás diciendo Allahu Akbar, Allahu... No, no. Quiere decir que en cualquier acto que yo haga, siempre tengo constancia de que Allah está ahí presente y de que lo hago buscando su complacencia. Y por último, aprender cuando miras, es decir, aprovecha la observación de las cosas para que razones si es verdad, de verdad, sientes en tu corazón que Allah subhanahu wa ta'ala existe y que todo lo que nos dice es correcto o no para nosotros. Este hadith es un compendio precisamente de las características morales que debe tener todo aquel que se quiere considerar musulmán, que se quiere considerar sometido a la voluntad de Allah. Nombra constantemente el taqwa. La palabra taqwa en árabe es muy difícil definirla claramente, ¿vale? Nosotros nos encontramos en algunos libros como el Corán o textos islámicos traducida como temor de Dios, como conciencia de Dios, como piedad, como fervor, como devoción, como religiosidad, como reverencia. Todo esto son intentos de conseguir explicar lo que significa taqwa. Y taqwa es todo esto y algunas cosas más. Es decir, que cada una de ellas se queda corta siempre. Por lo tanto, no existe realmente una palabra exacta en español para definir taqwa y por eso muchas veces no la traducimos y decimos directamente taqwa. Omar Ibn Abdulaziz nos lo intenta explicar bien, Dios te complacido con él. Dice, la taqwa no es ayunar de día y rezar de noche. Es decir, que tener taqwa no significa estar todo el día haciendo actos de adoración. Ni tampoco significa alternar las obras malas con las buenas. Es decir, ahora me porto bien, ahora me porto mal. Ahora hago una cosa mala, no pasa nada. Ahora... No, eso tampoco es taqwa. Y ahora nos define lo que es taqwa. Taqwa es abandonar lo que Allah ha prohibido y hacer lo que ha ordenado, lo que ha prescrito. Eso es el taqwa. Usando palabras sencillitas en español, lo hemos dicho muchas veces, taqwa es que una vez que tienes la certeza en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, tienes que tener también la certeza de que hay unos límites que no debemos sobrepasar para mantenernos en el camino, para ser de lo suyo. Es decir, tenemos que ser conscientes de Allah subhanahu wa ta'ala, incluso hasta cuando estemos solos y en todos nuestros actos. Tener esa conciencia de Allah, tener ese taqwa, tener esa conciencia de la presencia de Allah, hace que los seres humanos eviten o sean cuidadosos con respecto a hacer daño a otras personas, a otros seres humanos. Lo primero que tenemos que saber con respecto al taqwa es que Allah lo ha ordenado a toda la humanidad. Lo ha ordenado, ¿eh? No ha dicho, si tú quieres ten taqwa, no. Lo ha ordenado a toda la humanidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres An-Nisa y en el día 131. He ordenado a quienes recibieron el libro anteriormente, es decir, todos los mensajes que envió desde el principio de los siglos hasta hoy, y también a ustedes, se refiere a los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tener taqwa. Toda la humanidad, porque los mensajes que ha enviado no son para pequeños pueblos, es para toda la humanidad. Además, todos los profetas trajeron la misma orden. Por ejemplo, la sura de los poetas Shuara, en la 106, su hermano Noé les dijo, tengan taqwa. En la sura de los poetas Shuara y en la ley 124, su hermano Hud les dijo, tengan taqwa. En la sura de los poetas Shuara y en la ley 142, su hermano Salih les dijo, tengan taqwa. Y en la sura de los poetas Shuara y en la ley 161, su hermano Lot les dijo, tengan taqwa. Es decir, todos los profetas vinieron siempre con ese mismo mensaje. Wallahualam y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le tengamos como se merece. Es decir, para que le tengamos el taqwa que se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Watasimu bihablilahi yamiyam walatafarraku. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada, en primer lugar, por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según un cuento de la tradición islámica, un joven, lleno de amargura, acudió a una mezquita donde había un erudito que era muy famoso porque enseñaba el Islam muy bien a la gente, ¿no? Entonces él se le acercó y le dijo, quería alcanzar el conocimiento del taqwa, pero soy incapaz de soportar los años de estudio y meditación para conseguirlo. ¿Ah? Está diciendo que para entender lo que significa taqwa, de verdad, hace falta muchos años de estudio. ¿Existe algún camino rápido para gente como yo, que no quiere esperar, que no tiene paciencia? ¿Ah? Entonces el maestro le dijo, bueno, ¿tú te has esforzado, te has concentrado alguna vez en algo? Y el hombre dice, bueno, yo, la verdad, como mi familia es rica, la verdad es que nunca he tenido que concentrarme en nada. Lo único que sí que me concentro bien es jugando al ajedrez. Soy muy buen jugador de ajedrez, ¿no? Entonces el maestro mandó llamar a uno de sus alumnos, que era muy bueno jugando al ajedrez, pero al mismo tiempo mandó que trajera una espada afilada. Puso un tablero en el medio de una mesa y dice, bueno, ahora vas a competir con este alumno mío, ¿eh? Vas a echar una partida de ajedrez. Al que pierda, le cortamos la cabeza. El hombre se sorprendió. ¿Cómo me va a cortar este sabio? ¿Me va a cortar la cabeza? Ah, está. De todas formas, yo voy a ganar, voy a jugar. Ya veremos si él le corta la cabeza al alumno, ¿no? A su alumno. Pues se sentaron a jugar. Al principio de la partida, todos concentrados, como si fuera una guerra del mundo, y todos concentrados en ese tablero, era como si fuera el mundo concentrado ahí. Pues el alumno iba ganando. Al otro los sudores le caían por todos sitios, estaba asustadísimo, me van a cortar el cuello, estoy tan loco, a lo mejor me lo cortan, ¿no? Muy asustado. Pero de repente cambió la partida. Ahora él iba fantásticamente bien, tan fantásticamente bien, que estaba a punto de terminar la partida y ganarla. Y entonces pensó, pero si gano la partida, a este hombre que tiene ese nur, ese hombre que está estudiando Islam, que se le nota que es una buena persona, le van a cortar el cuello. ¿Y cómo me voy a presentar yo ante Allah diciéndole que a este le han cortado el cuello porque yo gané una partida de ajedrez? Entonces el hombre lo pensó mejor y empezó a cometer fallos. ¿no? Tantos fallos cometió que ahora estaba al revés, ahora iba a perder. Cuando ve eso, el maestro tira el tablero al suelo y dice: aquí hoy no se le va a cortar la cabeza a nadie, ¿no? Porque en un principio no pensaba cortarla. Pero se dirigió a este hombre y le dijo: mira, para entender lo que significa taqwa, son necesarias tres cosas. Primero, sentir la presencia de Allah. Él la sintió porque se arrepintió de ganar, ¿no? Se dio cuenta, ¿cómo voy a presentar ante Allah, ¿no? Segundo, la concentración en este mundo, es decir, no te despistes de las cosas de la vida, porque si te despistas de las cosas de la vida es fácil que te vayas fuera del camino de Allah. Es decir, tienes que estar concentrado en lo que pasa a tu alrededor. Y la tercera, tener piedad hacia el resto de los seres humanos, ¿no? Y dice: hoy has aprendido las tres. Es decir, que ya sabes, en una partida de ajedrez ya aprendió lo que es taqwa. Pues eso es el taqwa. Además, no debemos olvidar que para que nuestras buenas obras se tengan en cuenta, tenemos que tener taqwa. Y nos dice Allah en el Sagrado Corán, en la sura de la mesa servida, Al-Ma'idah, y en la ley 27: Dios solo acepta las obras de los que obran con fe sincera, pero con taqwa. ¿Ah? La traducción fe sincera, con taqwa. Allah además honra a la gente que tiene taqwa y le da infinitas recompensas, ¿no? De hecho, ningún ser humano es capaz de contar todas esas recompensas que puede recibir por tener taqwa. Pero vamos ahora a nombrar unas cuantas, exactamente 8 recompensas que nos da Allah por tener taqwa. La primera de ellas es que Allah subhanahu wa ta'ala a los que tienen taqwa les garantiza el paraíso. Dice el Sagrado Corán en la sura de María Marian y en la ley 33: ese es el paraíso que haré heredar a quienes de mis siervos hayan sido piadosos, hayan tenido taqwa. En segundo lugar, Allah les promete el conocimiento y la guía, ¿ah? Aunque esté rodeado de la ignorancia, de la confusión, la oscuridad, Él te promete que si tienes taqwa, ¿eh? Aunque estés rodeado de incrédulos, Él te da el conocimiento. Dice el Sábado con la sura del hierro, al-Hadid, y en la ley 28: o creyentes, tengan taqwa y crean en su mensajero. Les multiplicará su misericordia. Les dará una luz para el camino. Es decir, te va a dar el conocimiento dentro de tanta oscuridad, ¿no? Y los perdonará. Dios es absorbedor y misericordioso. La tercera recompensa es que te saca de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, de la adversidad, de la aflicción, de cualquier cosa que te haga sentir mal. Y siempre te da un problema, ¿eh? Perdón, te da una salida para cualquier problema que tengas. O te lo soluciona, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura del repudio, At-Talaq, y en las leyes que van de la 2 a la 4. Sepan que a quien tenga taqwa, Él le dará una solución y le dará sustento de donde menos lo esperaba. Sepan que a quien tenga taqwa, Él le facilitará sus asuntos, es decir, que nos quita todos estos problemas que podemos tener. En cuarto lugar, Allah subhanahu wa ta'ala perdona el pecado y les aumenta la recompensa para aquellos que tienen taqwa. Dice el Sagrado Corán, la recompensa de las buenas obras, ¿se entiende? Dice el Sagrado Corán en la sura del repudio, At-Talaq, y en la ley 5: a quien tenga taqwa, Él le perdonará sus malas obras y le aumentará la recompensa. Qué bonito, ¿eh? Tienes taqwa, te perdona malas obras. Quinto lugar, Allah subhanahu wa ta'ala te hace su amigo y te promete una vida plena en esta vida y en la otra, en ambas. Dice el Sagrado Corán en la sura de José, Yusuf, y en las leyes que van de las 62 a las 64. Los amigos cercanos de Allah no han de temer ni estar tristes porque creyeron y fueron piadosos, es decir, y tuvieron taqwa. ¿Vale? En sexto lugar, Allah ama y apoya a aquellos que tienen taqwa. Dice el Sagrado Corán en la sura de arrepentimiento, At-Tawbah, en la ley 4: Dios ama a los que tienen taqwa. Es decir, más claro no puede ser. Y dice también en el Sagrado Corán en la sura de la vaca, Al-Baqarah, y en la ley 194: tengan taqwa de Allah y sepan que Allah está con la gente del taqwa. Es decir, que está con ellos. En séptimo lugar, les salva del infierno, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de María, Mariam, y en las leyes 71 y 72. Todos ustedes lo contemplarán, se refiere al infierno, y esa es una determinación irrevocable de tu Señor. Es decir, nadie va a escapar de eso, ¿no? Nadie. Todo el mundo va a ver el infierno según esta ley. Pero fíjate lo que dice ahora. Luego salvaré a los que tienen tacua y dejaré en él a los que cometieron injusticia de rodilla. Es decir, que a los que tienen tacua nos va a mostrar al infierno, pero nos va a sacar de Mashallah. El último beneficio que le voy a nombrar con respecto al taqwa es que promete un buen final en esta vida y en la otra, a los que tienen taqwa. Dice Sagrado Corán en la sura del relato, Al-Qasas, y en la ley 83, la morada de la otra vida, se refiere ahora al paraíso, es para quienes no son soberbios ni siembran la corrupción en la tierra. Bienaventurados sean los que tienen taqwa. Ah, bienaventurado, esa palabra es maravillosa. Es las grandes posibilidades de lo que nos espera por Allah decir que los que tienen taqwa son bienaventurados son infinitas. En resumen, tener taqwa nos hace de los elegidos por Allah, por lo tanto es importantísimo no olvidarlo. Es fundamental tener siempre en nuestra cabeza lo importante que es que tengamos taqwa. Dice Sagrado Corán en la sura de la familia de Ingram, el Ingram en la ley 102, o creyentes, tengan taqwa como es debido y no mueran sino siendo musulmanes, sino siendo creyentes, sino siendo sometidos a la voluntad de Allah. Wallahualam, y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah el grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará, saber que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir a la Humma Sal y a la Muhammadin. A la Juma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. A la Juma, tú que eres nuestro protector, perdónanos y ten misericordia de nosotros. A la Juma, tú que eres el más indulgente, concédenos bienestar en esta vida y en la otra. A la Juma, líbranos de la ignorancia, de la discriminación y la opresión y ayúdanos a sentirnos hermanos bajo tu misericordia. A la Juma, guíanos para que seamos de los que tienen taqwa, para que nos otorgues todos sus beneficios. A la Juma, purifícanos de las vilezas e impurezas de las pasiones y haznos pacientes frente al destino. A la Juma, te pedimos que no nos dejes caer en tu olvido ni en el olvido de nosotros mismos. A la Juma, que nuestro comportamiento en la dunia sea de la gente del paraíso y no nos aleje de ti. A la Juma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abrigue nuestro corazón en rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso. Tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah y rabbil alamin.